Empate en las encuestas a un mes de las urnas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es lo que pronostica la del CIS. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que dirige José Félix Tezanos, entra en la carrera por la Puerta del Sol con un barómetro que pronostica un empate entre bloques, un empate entre la izquierda y la derecha, 68 a 68. 68, Partido Popular y Vox. Frena el CIS la euforia en las filas populares y pronostica una bajada poco a poco de Vox, que se acerca al temido 5%, que si lo rebasa por abajo dejaría fuera a los de Rocío Monasterio de la Asamblea. De momento, según el sondeo, sí que entraría Vox en el Parlamento Regional con un 5,4% de los votos y un total de 9 diputados. 68 también, 68 asientos para la izquierda, 38 de Ángel Gabilondo, 20 de Más Madrid, que mantiene resultado, y 10 de Podemos y su efecto Iglesias, que se deja notar, aunque no demasiado. Como suelen decir los líderes políticos, la encuesta que vale es la de las urnas, es la del 4M, la del 4 de mayo. Para esa falta menos de un mes, aunque ya hay quien quiere echar el guante a los restos.
A los votantes de Ciudadanos, que según la encuesta que ahora mismo hemos recibido del CIS, no tendrán ni un solo diputado en la lista. Está en sus manos decidir qué opción quieren hacer.
Pues sí, Ciudadanos se quedaría fuera, según el barómetro del CIS. No alcanzaría ese 5% necesario para entrar en el Parlamento de Vallecas, por lo que el efecto Edmundo Val quedaría diluido y la formación naranja, los de Inés Arrimadas, tremendamente tocados tras las elecciones. La presidenta y candidata popular, por su parte, no se termina de creer estos datos. Dice que es el primer sondeo que da tanto a Gabilondo, aunque reconoce que se juegan mucho y aprovecha para recordar ¿quién formaría el hipotético gobierno de la izquierda en Madrid?
Por poco se podría perder todo. No hay que confiarse ni muchísimo menos, porque por ese poco se puede perder la libertad que nos hemos dado en Madrid, las políticas educativas o tener a Pablo Iglesias de vicepresidente de la comunidad.
Esto sobre la campaña. En el inicio de la primera semana completa del mes de abril dejamos atrás las vacaciones y de aquí al 4 de mayo entramos en un sprint hacia las urnas y esperemos también en un sprint hacia la vacunación. Abril, o al menos así se nos ha vendido, ha de ser el mes en el que el porcentaje suba como la espuma camino de ese ansiado 70% de inmunizados en los meses de verano. Apenas pasamos el 10% a día de hoy, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confía en alcanzar esa cifra y sobre todo confía en alcanzarla a tiempo.
Significa que el objetivo a alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano y es fundamental. Es fundamental que sean las vacunas las que le ganen tiempo al virus. Ese es el objetivo que quiero compartir con todos ustedes.
Ojalá que así sea. Por lo pronto, en Madrid a finales de esta semana, también sobre la vacunación, el Within Center se va a sumar al Cendal y al Wanda como puntos de vacunación masiva. Lo ha adelantado Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha valorado también esa estimación de la ministra Carolina Darias de alcanzar el objetivo del 70% en verano. Lo ha dicho aquí en el 120 minutos de Telemadrid.
Es un objetivo, digamos, humilde, ¿no? Había que ser mucho más ambiciosos y hay que tratar de llegar todavía a mucha más población, pero lógicamente sí, ya estamos empezando. Esta semana haremos ya completaremos como mínimo la primera dosis de todos los mayores de 80 y ya estamos citando de 79 hacia abajo, con lo cual y creo que son en total unas 700.000 personas. Yo espero que sí, que además, bueno, al ritmo de vacunación de vacunas que está llegando ahora sí que llegaríamos.
Se va a sumar a final de semana, como les contábamos, el Within Center al Cendal y también al Wanda Metropolitano, y acaba de decir el consejero de Sanidad en Telemadrid que están buscando nuevos emplazamientos para esa vacunación masiva porque la fórmula segura está funcionando. Esto en un día en el que han llegado más de 1 millón de dosis de Pfizer y el 15 de abril llegarán las de Janssen. Buenas noticias las que arroja este lunes en este aspecto. Esperemos que no se vean truncadas como en anteriores ocasiones. De momento, y a falta de datos y del llamado efecto Semana Santa, que esperemos no se deje notar demasiado, abril debe ser un mes en el que tengamos buenas noticias en la lucha contra la pandemia. Ojalá que así sea y ojalá que se las contemos en Onda Madrid, como les contamos más noticias, titulares 2 y 5 minutos de la tarde con Elia Fernández. plan para mejorar la atención a los pacientes post-COVID.
La Consejería de Sanidad quiere implantar en hospitales y atención primaria unidades para pacientes con secuelas del coronavirus, como la que ya se está probando con éxito en el Hospital Isabel Zendal. Casos como el de Fátima, se contagió hace un año, trabaja en La Paz.
Me hice un TAC y descubrieron que tenía un microtrombo en el pulmón izquierdo. Ahora en abril me repiten el TAC, a ver si se ha deshecho. La verdad que, bueno, a la larga, yo qué sé, es que pues no sé si aparecerá algo más.
Menos fiestas ilegales durante la Semana Santa.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en una media de 117 fiestas al día frente a las 150 de las últimas semanas. Lo que han aumentado son las multas por incumplir el toque de queda, sobre todo en la zona centro. Lo explica el comisario principal José Luis Morcillo.
En la zona centro estamos haciendo un despliegue importante para impedir que a partir de las 11 de la noche se esté sin un motivo justificado, y tenemos que decir pues que en tres días por este motivo se han impuesto cerca de 1.000 denuncias. Es decir, no se puede estar a partir de las 11 sin un motivo que lo justifique.
La hostelería coge aire.
Bares y restaurantes de la región calculan que han ingresado, según un balance provisional, 15 millones de euros más de lo habitual. En la capital han echado en falta el turismo habitual en estas fechas, como hemos comprobado en la Plaza de Santa Ana.
Yo creo que sí que es verdad que el local, aunque ha salido menos este año, sí que ha salido un poco, y por otra parte sí que ha faltado, que eso es siempre lo que llena, sobre todo Madrid en Semana Santa, es el público de extranjero, el turista. Eso sí que nos ha faltado.
Y Fernando Grande Marlaska, que no dimite.
El ministro del Interior ha eludido valorar la resolución de la Audiencia Nacional, que ha dejado sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y a la espera del recurso del gobierno deja claro que no tiene intención de abandonar su cargo.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales, y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que está complicando y mucho la entrada a Madrid por la A6 en la zona del plantío, ya que ocupa parte del carril derecho y está ocasionando casi 3 kilómetros de retenciones en esta entrada a la capital. En el resto de vías, eso sí, jornada muy tranquila a esta hora y afortunadamente se circula con total normalidad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos a esta hora con unos niveles de circulación en la ciudad muy bajos. El tráfico puede aumentar en algunos puntos, como por ejemplo en el norte del Paseo de la Castellana, en el sentido de salida, la conexión con la M30. En ese recorrido de la M30 el tráfico puede ser algo más incómodo para los conductores que llegan desde la Avenida de la Ilustración, pero en general a esta hora los niveles de circulación son muy bajos en toda la ciudad y se circula de manera cómoda.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, como siempre, de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Comenzamos la semana con ambiente muy estable, una jornada muy parecida a la de ayer, con sol y con temperaturas agradables. Hoy esperamos rebasar los 20 grados en gran parte de la comunidad. Y seguiremos con esta estabilidad también de cara a mañana, con pocos cambios térmicos. A lo mejor perdemos algún grado, pero seguiremos en cualquier caso rondando esos 20 de máxima. Y sí empezarán a llegar cambios el miércoles en forma de nubes y también de un descenso más sensible de las temperaturas. Esperamos además que el final de la semana sea en contraste con este arranque, con precipitaciones y, como decimos, con esos cambios en una dinámica típicamente primaveral.
2:09 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 33 en Segunda División. A las 7, Cartagena Alcorcón. Y desde las 9, Fuenlabrada Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:11 de la tarde, entramos en una semana clave para la vacunación. Hoy llegan más de 1 millón de dosis a nuestro país, mientras Madrid sigue adelante con sus planes. Esta tarde se reanuda el proceso para mayores y dependientes, será en los centros de salud. Pero, entre tanto, los dos puntos de vacunación masiva de la capital siguen registrando gran afluencia de gente y muchas colas. Estamos en uno de esos puntos, Wanda Metropolitano. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La historia se repite, cambian las personas. Hoy la cita con AstraZeneca en el Wanda es para 6.200 de 60 a 65 años. El último citado a las 8:30 de esta tarde, aunque casi que con buen humor, y si se mantiene el ritmo de esta mañana de 700 vacunados a la hora, puede que el cierre se eche antes de las 9.
Todo muy rápido, la cola fenomenal. Muy bien.
Ha sido el pinchacito y poco más, nada.
Bien, guardando las distancias y la gente estupendamente. Yo, vamos, desde luego no he esperado tanto como pensaba.
No, he venido en coche particular. Está muy bien, hay mucho aparcamiento.
Bien, bien. Bueno, puedo esperar un poco, pero bien.
Hemos esperado un ratito, pero bien.
Lo único malo es que yo soy del Madrid y lo mismo tengo alguna reacción alérgica aquí ahora. Me salen raya blanca y roja.
Dos filas rodean el recinto, confluyen en la puerta 34 que da acceso al interior del estadio. Aquí, 16 puestos de vacunación, pinchazo y de nuevo espera ante un mostrador para recoger el certificado que confirma haber recibido el primer suministro de la dosis. Ritmo fluido, sin prisa pero sin pausa, sobre todo si se respeta la hora estimada de citación. Así se evitan esperas innecesarias, visto ayer pero no hoy, como cuenta María Luisa Domínguez, coordinadora de vacunación del Suma 112.
Y a las 8 de la mañana ya había cola en los exteriores. Si arrancamos a las 9:30, o sea, algo hay que decirle a esa población, que por favor manejen la hora, que no es que la manejen, sino que acudan a su hora.
Ya en el exterior, todo a mano, el metro, aparcamiento al aire libre, por si se acude en vehículo particular, y abierto un bar con terraza, que por cierto se llama Bendita Locura.
Abril es o debe ser un mes clave para la vacunación. Está previsto que lleguen millones de dosis y también nuevas vacunas, como por ejemplo la de Janssen, que está previsto aterrice en nuestro país a mediados de este mes. Por eso vamos a repasar el proceso, cómo avanza y también qué nuevos espacios se van a destinar a este fin, qué nuevos espacios vamos a destinar en Madrid a vacunar. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
La Comunidad de Madrid va a contar a finales de esta semana con un nuevo punto de vacunación masiva. Es el Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes. La campaña en este punto va a arrancar el viernes o el sábado, ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Empezaremos a finales de esta semana. Se está preparando todo el dispositivo y yo espero que el viernes o sábado ya comencemos con el tercer punto de vacunación masiva, puesto que bueno, parece que esta semana vamos a ir recibiendo más vacunas y bueno, continuaremos con todos los dispositivos.
¿A qué grupos de población se va a citar en este nuevo punto de vacunación masiva?
A personas de entre 60 y 65 años a las que se va a administrar la dosis de AstraZeneca. Dicha infraestructura se suma, ya saben, al Hospital Enfermera Isabel Zendal y al Estadio Wanda Metropolitano. En el primero se está vacunando a personas de entre 60 y 65 años con el mencionado suero y también a mutualistas mayores de 70. En el Estadio del Atlético de Madrid, también con AstraZeneca, al grupo de 60 a 65. Y en los centros de salud, en atención primaria, los mayores de 80 esta semana están empezando a llamar ya al grupo de 77 a 79 para inocularles con Moderna.
¿Cuántas vacunas se han administrado hasta el momento en la región, Marta?
Pues más de 1.300.000. Un total de 380.000 habitantes de la Comunidad de Madrid han recibido ya las dos dosis. Esto quiere decir que está inmunizado el 5,6% de la población. Reclama Ruiz Escudero más vacunas. Recuerda, eso sí, que vacuna que llega, vacuna que se inocula.
Nosotros lo que tenemos que hacer como Consejería de Sanidad es estar preparados para administrar el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible y sobre todo crecer en el número de inmunizados, que es fundamental para contener la pandemia.
En este sentido, Marta, hoy han llegado a España más de 1 millón de dosis de Pfizer.
Sí, y se suman al 1 millón de AstraZeneca que nuestro país recibió el jueves santo y que el viernes fueron distribuidas por las comunidades y ciudades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que está al alcance de la mano conseguir el objetivo de un 70% de la población vacunada durante el verano.
Significa que el objetivo a alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano y es fundamental. Es fundamental que sean las vacunas las que le ganen tiempo al virus.
Para ello, todas las semanas llegarán nuevas remesas de vacunas.
Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer.
Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta este viernes un total de 2.800.000 personas han recibido la pauta completa de los tres fármacos que se están inoculando, es decir, que están inmunizadas contra el coronavirus.
Y el 15 de abril llegará otro fármaco, en este caso monodosis, que es el de Janssen. Desde la Sociedad Española de Vacunología, su vicepresidente Fernando Moragallop ha echado de menos, ha estado esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, una estrategia común a la hora de vacunar en las diferentes autonomías.
Yo creo que esto es un inconveniente, porque lo lógico sería pues ir al unísono y tener una estrategia común priorizando los mismos grupos. Al final se han priorizado los mismos criterios, pero luego en el desarrollo concreto no ha sido exactamente el mismo en todas las comunidades autónomas.
Ha achacado, por ejemplo, el desfase de porcentajes de vacunación en mayores de 80 años a las estrategias de las comunidades, que como decimos no son exactamente iguales.
Gracias, Marta. La vacunación llega al Wizink y seguirá en esos dos puntos que nos contabas, Wanda y Zendal. Y precisamente en ese último, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, se va a instalar también un área para tratar a pacientes post-COVID con secuelas graves. Lo ha anunciado hoy la presidenta de la comunidad, Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, esa unidad de rehabilitación post-COVID ya está funcionando en el Zendal a modo de proyecto piloto con un módulo de 48 camas. Pero la idea es extenderlo a la atención primaria y al resto de hospitales en régimen de hospitalización o de forma ambulatoria. Es una estrategia integral de cuidados para que los pacientes, una vez superada la infección, puedan recuperarse de complicaciones respiratorias, motoras o incluso psicológicas.
Se trata de que todos los enfermos recuperen su situación física y psíquica anterior al COVID. Lo haremos desde unidades específicas de atención, de seguimiento en atención primaria, unidades clínicas hospitalarias y una unidad de rehabilitación integral post-COVID en el Hospital Zendal.
Como decimos, se parte de la experiencia en el Zendal. Su unidad de rehabilitación está dirigida a pacientes que hayan superado la fase crítica de la enfermedad tras ser dados de alta en las UCI o en las unidades de cuidados intermedios. Con ellos se trabaja para que recuperen las secuelas respiratorias, neurológicas, nutricionales o los problemas de movimiento. También se les da apoyo psicológico como complemento a la rehabilitación, que puede llegar a convertirse en un recurso de media estancia. Valencia. La estrategia también contempla la importancia de la salud mental tanto en trabajadores sanitarios como pacientes y familiares.
Pero, ¿cuáles son esas secuelas? ¿En qué notamos los efectos del paso del coronavirus por nuestro organismo? Fran Serrato ha hablado con pacientes y también con expertos. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Las consecuencias de la COVID-19 siguen siendo todo un misterio, Javier. Buenas tardes. Las secuelas no están nada claras, aunque sí se han podido observar problemas más frecuentes, explica Lola Rodríguez, médico de familia en el Hospital de la Luz.
Pues lo que estamos viendo fundamentalmente es el dolores musculares, fatiga, cansancio, que eso les puede durar mucho tiempo, dolores de cabeza, dolores articulares.
Son algunos de los efectos que sigue sufriendo Belén 6 meses después de padecer la enfermedad.
Lo que me queda es la fatiga, el no poder hacer las cosas de un tirón, el no poder, igual el no poder hablar tampoco con tanta fluidez porque me canso.
Un artículo publicado por The Lancet, una prestigiosa revista científica, asegura que el 76% de los pacientes siguen arrastrando secuelas 6 meses después del contagio. Es justo lo que le sucede a Julio, que pasó 40 días ingresado, algunos de ellos en la UCI.
Temblor en las manos, cansancio, insomnio, las noches son para dormir bastante mal, el sentirse ahogado.
Y todo eso le impide hacer vida normal.
Y esto afecta que, por ejemplo, yo quiero incorporarme a trabajar, o sea, en breves, y no tengo fuerzas, me canso y voy como voy.
Los médicos le dicen que tendrá que esperar un año para volver a la normalidad. Mucho menos le costó a Sonia, aunque ciertas cosas tardaron en desaparecer.
Lo que sí me quedó como una molestia en el pecho, siempre con ganas de toser, pero nunca tosía. O sea, no llegaba a arrancar esa tos y la congestión. Y eso me duró bastante tiempo.
Vladimir se recuperó pronto, pero su tío sufrió algunas secuelas extrañas.
Porque un tío mío también le dio. A él, inmediatamente le dieron de alta, le empezaron a salir como una especie de ampollas en la cabeza.
Y es que donde se concentran los problemas es ahí, porque muchas personas que superaron el COVID siguen padeciendo trastornos psicológicos muchos meses después.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y mientras, en clave política, sigue la precampaña madrileña con un actor nuevo que hoy entra en escena, José Félix Tezanos y su CIS, que hoy publica Barómetro, publica encuesta y pronostica un empate entre bloques, 68-68. Flor Carazo.
El PP doblaría su representación en la Asamblea de Madrid. Pasaría de 30 a 59 escaños, pero serían insuficientes para gobernar. Los populares, según el CIS, tampoco sumarían con Vox, que perdería 3 escaños y obtendría 9. Se quedarían a 1 de la mayoría absoluta. Ciudadanos se quedaría fuera de la Cámara Regional, lograría un 2% de los sufragios, lejos del 5% mínimo para entrar. El partido de Abascal no se cree la encuesta. La candidata popular Isabel Díaz Ayuso ha advertido en Onda Cero del riesgo de que gane la izquierda.
Por poco se podría perder todo. No hay que confiarse ni muchísimo menos, porque por ese poco se puede perder la libertad que nos hemos dado en Madrid o tener a Pablo Iglesias de vicepresidente de la comunidad.
El PSOE caería 2 puntos, pero ganaría un diputado, llegaría a 38, más Madrid mantendría sus 20 parlamentarios y Podemos conseguiría 3 más, 10. Los tres sumarían 68 escaños, los mismos que la derecha, un empate que impediría formar gobierno. El candidato socialista Ángel Gabilondo continúa haciendo un llamamiento a los votantes de Ciudadanos, mientras que el aspirante de Más Madrid, Mónica García, confía en las posibilidades de su partido.
A los votantes de Ciudadanos, que según la encuesta, no tendrán ni un solo diputado en la lista. Yo me dirijo a ellos y les digo, está en sus manos decidir qué opción quieren hacer.
Es verdad que los números cada vez dan más ajustados y la realidad es que Más Madrid cada vez va creciendo más.
Gabilondo y García son los únicos que aprueban en la valoración de los dirigentes madrileños. El candidato socialista es el que consigue mejor puntuación, un 5,6 frente al 4,9 de Ayuso. El que recibe peor calificación es Pablo Iglesias con un 3,2.
Ciudadanos quedaría fuera de la Asamblea y acaba de reaccionar a esa encuesta de José Félix Tezanos del Centro de Investigaciones Sociológicas, su candidato Edmundo Val, que dice que el resultado que le pronostica el CIS no hace otra cosa sino motivarle.
Es que queda mucho partido que jugar, es que todo está muy abierto. Y en segundo lugar, le digo una cosa con total sinceridad, estas encuestas me motivan mucho, me motivan muchísimo, porque ¿qué ponen de manifiesto estas encuestas? Lo que ponen de manifiesto es que va a quedar al alcance de unos pocos votos, que Ciudadanos sea decisivo a la hora de decidir las políticas públicas que resuelvan los problemas de los madrileños.
Como suelen decir los partidos y sus líderes, la encuesta en la que hay que fijarse es la del 4 de mayo, la de las urnas, hacia la que nos encaminamos y para las que ya falta menos de un mes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sigue cargando las cintas contra el Partido Socialista y lo hace en especial estos días contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al que acusa de inmiscuirse en la campaña madrileña y de estar obsesionado con ella. Begoña Alarcón.
Sí, Ayuso alerta de que España está en peligro mientras el gobierno de Sánchez se ha convertido, dice, en un refugio de golpistas, batasunos, ocupas y bolivarianos. Y los culpables de este giro del Partido Socialista son, dice la candidata, sus socios de gobierno. Ayuso responde con contundencia a las acusaciones de fanatismo, polarización y desmadre. Acusa a Sánchez de estar obsesionado con Madrid.
Y dado que Pedro Sánchez ha entrado más veces en campaña que yo mismo, mostrando su obsesión por batallar personalmente conmigo, quiero decirle una cosa y se lo digo mirándole a los ojos. El 4 de mayo nos vemos en las urnas.
Le esperan las urnas y no ve a Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid. Ayuso centrará su campaña en la libertad que advierte los madrileños pueden perder. Quiere ser fiel a su proyecto y a su equipo. Por eso, si gobierna, no hará muchos cambios, aunque no descarta incorporar a personas de otras formaciones. Sobre Vox en su gobierno, prefiere no hacer futuribles.
Bueno, eso se verá. Vamos a ver qué resultados dan. Me gustaría tener mi propio proyecto, que no es un proyecto que excluya a nadie. Antes de hablar de pactos, lo que quiero es pedirle el apoyo mayoritario a todos los ciudadanos que quieran seguir convirtiendo a Madrid pues, en lo que es hoy. Voy a hacer pocos cambios en el gobierno, como hemos hecho muy pocos cambios en la lista en la Asamblea de Madrid. Y si yo tuviera una mayoría amplia para gobernar en solitario, que insisto, es a lo que aspiro, siempre contaría con gente de otras formaciones si son grandes gestores.
Dice que su proyecto es el de Pablo Casado y confirma que el líder del Partido Popular participará en el acto de arranque y fin de campaña.
Y desde la izquierda hoy toma protagonismo Más Madrid, que ha enviado una carta a todos los cabezas de cartel de las elecciones, salvo a Rocío Monasterio de Vox, para proponerles un acuerdo preelectoral por los derechos de los niños para no sucumbir a las peticiones de la formación de Monasterio de implantar el PIN parental en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid quiere un compromiso de que no se va a aplicar en ningún caso el llamado PIN parental. Mónica García lo considera un método contra el derecho humano a la educación.
Se me ponen los pelos de punta pensando que la educación de mis hijos pueda estar en manos de una negacionista como Rocío Monasterio. El odio, el señalamiento al diferente o la clasificación entre buenas o malas formas de amar no tienen cabida en nuestra comunidad.
Pablo Iglesias recordaba que cualquier objeción a la educación afectivo-sexual es ya ilegal. El candidato de Unidas Podemos, además, apostaba por una ley de calidad educativa que reduzca los ratios y por más inversión frente al actual modelo.
Un modelo que apuesta abiertamente por la transferencia de recursos públicos a la educación privada concertada es un modelo que apuesta por la segregación económica, es decir, por destrozar una de las bases de la democracia, que es que la educación pública venga a compensar desigualdades sociales que ya existen.
El socialista Ángel Gabilondo ha lamentado que el PP sea un partido vinculado a incorporar a la extrema derecha. También ha mostrado su preocupación por la interrupción de las vacunas en los centros de salud, las grandes colas en el metropolitano y los criterios de selección.
¿Están dando prioridad a aquellos que pertenecen a mutuas que están concertadas con centros privados respecto de aquellos que en las mutuas están en el Servicio Nacional de Salud?
Y ha insistido en pedir 80 millones de euros a Ayuso para ayudar a la hostelería.
Y otro asunto que se ha colado en campaña estos últimos días es el de Navacerrada, la estación de esquí que el gobierno de Moncloa ha decidido cerrar, no renovar su concesión, y que ha sido noticia este fin de semana por las promesas de unos y de otros. Vox asegura que va a impedir ese cierre, mientras la izquierda dice que no permitirá que el puerto de Navacerrada se convierta en la playa de Madrid. Eva Prat.
En el mismo espacio físico y en las antípodas ideológicas, Rocío Monasterio y Más Madrid se enzarzaban a cuenta de la pista de esquí. La candidata de Vox prometía declarar bien de interés cultural el puerto de Navacerrada con estos argumentos.
Los madrileños, los segovianos, les gustaba y nos gusta venir aquí
a practicar un deporte, que además es un deporte muy bueno, pues familiar, y no entendemos las razones que hay para tomar una decisión que acaba con una concesión y acaba con el trabajo de muchísimas personas de estos pueblos, ¿no?
Y Mónica García respondía en su cuenta de Twitter que gracias a la política de Más Madrid, los negacionistas no podrán convertir a Navacerrada en una playa. Además, criticaba el concepto de libertad de la derecha.
Un concepto de libertad que se asemeja más al lejano oeste que al futuro de Europa.
Todo ello en el mismo día en el que la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, participaba en la iniciativa Quédate en el Puerto, organizada en Navacerrada por la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Recordaba la consejera que casi 500.000 madrileños suben cada año a este centro deportivo natural.
Por cierto, ya sabemos cómo se va a preparar el dispositivo para que podamos ir a votar y podamos ir seguros. El 4 de mayo el Ayuntamiento ha aprobado su plan para la distribución de colegios y mesas en la capital. Habrá un centro más que en las últimas elecciones, pero menos mesas por la situación sanitaria. Nos lo cuenta a las 2:30 de la tarde Mar García.
Presidentes, vocales y sustitutos ya con nombre y apellidos en un sorteo sin bombo, sorteo informático. La suerte está echada para los más de 30.000 madrileños que van a formar parte de las mesas electorales el 4 de mayo. Un colegio electoral más, menos mesas donde depositar el voto por protocolo frente a la pandemia, lo confirma así el secretario del Pleno.
30.483 vecinos como posibles miembros de mesas electorales. El número de colegios electorales ha aumentado en uno y el número de mesas electorales ha disminuido, sin embargo, en 331, un 8,9% menos. Son razones de seguridad.
429 colegios electorales en la capital. La mesa con mayor número de electores está en Vicálvaro, tiene 1.095. La que menos tiene es en Latina, con 343. De 2.600.000 madrileños con derecho a voto, 2.300.000 residen en la capital, el resto en el extranjero. Ser miembro de una mesa electoral, recuerden, es obligatorio. Se pueden presentar alegaciones y por primera vez también se recogen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
En clave nacional, el plano político se centra también en Madrid. Tal es así que Sánchez, como les contábamos, entra en campaña con fuerza. Lo hacen también desde Vox, donde Santiago Abascal, ante un posible descalabro de los suyos en la Asamblea, toma las riendas de la situación. Y qué decir de Unidas Podemos, que directamente, ya lo saben, ha lanzado a su líder a la carrera electoral a la Puerta del Sol, Noelia Antoria.
Sí, la política nacional está volcada en las elecciones madrileñas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyaba ayer por tercera vez en 15 días al candidato socialista Ángel Gabilondo y su equipo, tanto en Ferraz como en Moncloa, gestiona cada movimiento de campaña. En la calle Génova es Pablo Casado el que cruza los dedos para que Ayuso salve su propia gestión y acudirá a los principales actos de esta campaña. Ciudadanos ve en estas elecciones su última oportunidad de supervivencia, pero el hecho de que su portavoz en el Congreso, Edmundo Val, sea el candidato provoca una pérdida de influencia del partido a nivel nacional, al menos hasta el 4 de mayo, aunque hoy compaginaba su candidatura con la rueda de prensa habitual de los lunes. En Podemos no hay otro objetivo que estas elecciones. Su líder nacional, Pablo Iglesias, es el candidato y todo el partido está poniendo el resto para que la formación morada no desaparezca en la comunidad. También en Vox se volcarán. De hecho, Santiago Abascal será el director de la campaña de Rocío Monasterio y el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, será la cara visible de la todavía desconocida Mónica García. Esta semana no hay plenos ni en el Congreso ni en el Senado, pero escucharemos a todos los dirigentes nacionales en la Comunidad de Madrid.
Y baile de cargos en Cataluña, hasta donde nos vamos ahora. Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, es apartado de la mesa del Parlamento tras desmarcarse en una entrevista de tramitar resoluciones sobre el rey o sobre la autodeterminación de Cataluña. Declaraciones que no han sentado nada bien en el seno de Junts, porque Cuevillas, sin embargo, defiende su postura. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Sí, pero no, Jaume Alonso Cuevillas se marcha de la mesa del Parlamento a decisión de Junts sin retratarse más allá del tono. Se mantiene en sus palabras, dice que ni rendición ni actitudes simbólicas. Cuevillas continuará como diputado en la Cámara mientras Junts sigue las negociaciones con Esquerra para formar gobierno. Que poco ha trascendido de esas reuniones. Esquerra dice que nadie les dirá qué votar en Madrid. Entre tanto, en público, los de Puigdemont siguen molestos por el acuerdo previo de los republicanos con la CUP. Y para desatascar la situación, el Sartadi, una mujer fuerte de Junts, hace una sugerencia.
Nosotros sí hemos de entrar a govern y entraremos a govern.
Nosotros, si tenemos que entrar en un gobierno, entraremos si hay un acuerdo de legislatura. No nos interpelan otros acuerdos, solo nos sirven aquellos que firmemos nosotros. Estaría bien que Pere Aragonés participase en las negociaciones, dado que es a él a quien tenemos que darle la confianza.
Sesión, tenían cuando le hemos dado una a él la confianza,
Si finalmente Junts apuesta por entrar en el gobierno y no irse a la oposición, como también estarían dispuestos, la fecha que suena para la investidura sería en torno al 23 de abril, diada de Sant Jordi, una fecha destacada para los republicanos.
Y de Cataluña nos vamos hasta la región de Murcia porque uno de los temas de los que más se ha hablado en clave política durante esta Semana Santa es el ataque a la sede de Podemos en Cartagena, un ataque que quedó grabado en las cámaras de seguridad del local y que ha dado lugar también, como no, a bulos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Estos bulos usan precisamente las imágenes del ataque para asegurar que todo ha sido un montaje. Andrés Jiménez, Maldita.es. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Así es, en las imágenes se ve todo en blanco y negro y justo en el momento de la explosión pasa a color. Y ese cambio es lo que se está usando para decir que el ataque ha sido un montaje. Pero hemos revisado manuales de compañías de seguridad y hablado con expertos que nos dicen que eso se debe a que son cámaras infrarrojas que graban en blanco y negro cuando hay oscuridad y que cuando detectan luz, pues como en el caso de la explosión, ya pasan a grabar en color.
Lo cual explicaría, Andrés, que en las imágenes a color se ven unas carpetas moradas encima de la mesa que en la parte de blanco y negro casi no se perciben.
Claro, eso es. Otro de los bulos dice que el fragmento del vídeo que está a color se ve en unas carpetas moradas que en la parte en blanco y negro ya no están. Para empezar, hay que decir que si se amplía la imagen sí que se aprecian esos objetos, pero en todo caso las cámaras infrarrojas hacen que los morados parezcan blancos, de allí que sea tan difícil de ver a simple vista.
Además de esa explosión que se ve en el vídeo, también aparecen unas pintadas en los ventanales de la sede. Se está diciendo que es un montaje porque no se han publicado imágenes del momento en el que se hacen esas pintadas.
Sí, y también es un bulo porque sí se han publicado, Javi. Podemos nos ha pasado 3 vídeos captados con las cámaras de seguridad en los que se ve cómo hacen esas pintadas. Unos vídeos que también han publicado otros medios de comunicación.
¿Y qué hay de las cortinas, Andrés? Porque estos días también ha habido mensajes en redes que aseguran que dejaron las cortinas sin echar para que las cámaras pudieran grabar el ataque.
Claro, y con eso dicen que estaba todo preparado. En todo caso, desde Podemos nos dicen que instalaron las cámaras por ataques previos a su sede y nos han hecho llegar imágenes de los días anteriores al ataque en los que se ve que las cortinas estaban también recogidas. O sea que no es cierto que estén siempre corridas, como dice el bulo.
Y para terminar con este asunto, Andrés, vamos a hablar del bulo que dice que Podemos no va a denunciar lo ocurrido en su sede de Cartagena.
Es un bulo que publicó la cuenta El Puntual 24 Horas, de la que ya hemos alertado muchas veces, y que se ha viralizado muchísimo. Además de que pasadas unas horas borraron el tuit, desde Podemos nos hicieron llegar la denuncia que presentaron por lo ocurrido.
Pues por lo tanto la formación sí que ha denunciado el ataque, eso en Cartagena, pero nos volvemos aquí a Madrid porque también han seguido circulando bulos sobre la situación de la COVID en nuestra región, ¿no?
Sí, lleva ya unos días circulando el bulo que dice que los contagios en Madrid representan el 40% del total. Esto es algo que han movido políticos como el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, o la candidata de Más Madrid, Mónica García.
Pero como decimos, es un bulo que ha salido a partir de unos datos erróneos que han publicado varios medios de comunicación.
Eso es, la realidad es que representan en torno a un 25% si cogemos los datos del Ministerio de Sanidad del pasado 25 de marzo, que es cuando hacían referencia a las publicaciones. Además, el pico máximo que ha registrado la Comunidad de Madrid entre febrero y la última semana de marzo fue del 26,1%, según el Instituto Carlos III.
Pues muy lejos de ese 40%, desde luego. Que quede claro esto, Madrid está mal, como también lo están otras comunidades, como por ejemplo Navarra, ya en riesgo alto estos últimos días, pero en ningún caso la Comunidad de Madrid tiene el 40% de los casos de COVID-19 en España. Gracias, Andrés, un abrazo.
A vosotros.
Y mientras, les recordamos que la Comunidad de Madrid, pese a que ya hemos dejado atrás la Semana Santa, sigue cerrada. Hasta el viernes no se va a poder salir ni entrar en la región tras lo decretado por el Ministerio de Sanidad para estos días, pero además más de 300.000 madrileños ven cómo desde hoy sus zonas básicas de salud también se cierran por la alta incidencia del virus. Vamos a repasar esas zonas abriendo nuestro mapa regional, ronda de corresponsales Onda Madrid.
En Madrid capital, 3 nuevas zonas básicas de salud están confinadas desde hoy y durante 2 semanas al rebasar el umbral de incidencia acumulada de 350 casos por 100.000 habitantes. Son las de Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, Las Rejas, en San Blas Canillejas y Chopera, en Arganzuela. Se suman a las otras cuatro que aún deberán afrontar al menos otra semana más de restricciones. Núñez Morgado, distrito de Chamartín, Virgen de Begoña en Fuencarral el Pardo y Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo en Vicálvaro. Estas últimas, aunque según el último informe epidemiológico de evolución del coronavirus en nuestra región y utilizando el baremo de la incidencia en los 7 días anteriores, Vicálvaro es uno de los 3 distritos con menos contagios junto a Carabanchel y Latina. En el otro extremo, los que registran una mayor incidencia son, por este orden, Barajas, Centro y Chamberí.
Aumentan las restricciones perimetrales en la Sierra Oeste. De esta medianoche no se puede salir ni tampoco entrar en las localidades serranas de Moralzarzal y de Colmenar Viejo, salvo por causas justificadas. En Moralzarzal, los 57 casos confirmados en las últimas 2 semanas elevan la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días a 437 por cada 100.000 habitantes. En Colmenarejo, esa incidencia acumula un dígito más, en total 438 casos por cada 100.000 personas. Navacerrada entra en su tercera semana de cierre perimetral porque los casos confirmados no consiguen reducir esa tasa de incidencia que continúa por encima de los 500 casos. Otras localidades como Zarzalejo, Soto del Real o Miraflores superan ya los 300, con lo que entran en zona peligrosa. Lejos queda, en cambio, Los Molinos con apenas incidencia.
En San Fernando de Henares, aquí en la zona este, han entrado en vigor hoy las restricciones de movilidad en una de sus 2 zonas básicas de salud, en la conocida como San Fernando Ondarreta. Y es que los índices de contagios estaban subiendo en las últimas semanas. El alcalde es el socialista Javier Corpa.
Lo que hemos acordado es que se va a incrementar la vigilancia a pie en zonas de gran afluencia de vecinos y vecinas, y por otro lado se van a incrementar también los controles de entrada y salida de la zona perimetrada.
En el municipio de Los Santos de la Humosa también hay cierre perimetral y control de la movilidad de sus vecinos. Esta es su segunda semana y durante la primera los índices sí se han ido reduciendo.
En el norte de la región, este lunes se suma a los confinamientos la localidad de La Cabrera, cuya tasa de incidencia es actualmente de 637 casos por cada 100.000 habitantes. También sigue confinado para Cuellos de Jarama, aunque en este caso el municipio comienza su segunda tasa con restricciones. Se da la circunstancia de que los 7 días previos con confinamiento no han ayudado a reducir la tasa de contagios, que la semana anterior estaba en 340 y que esta semana ha ascendido hasta los 387. Pese a ello, el ayuntamiento mantiene abiertas 15 zonas de juegos infantiles, 3 circuitos de musculación y 2 de calistenia para que los vecinos tengan algunas opciones de ocio seguro. Por otro lado, siguen libres de restricciones las localidades que han estado más tiempo confinadas, como Alcobendas, que ahora presenta 226 casos por cada 100.000 habitantes, y San Sebastián de los Reyes con 206.
En el sur de Madrid vuelven las restricciones perimetrales, concretamente la zona básica de salud de Las Margaritas. En Getafe, los vecinos de esta área han amanecido hoy con limitaciones de movilidad de entrada y salida, salvo por causa justificada a consecuencia de los aumentos en los contagios. Según el último informe de la Consejería de Sanidad, estos incrementaron hasta los 482 por cada 100.000 habitantes, una subida reseñable en comparación con los 7 días anteriores. Desde que se tuvo conocimiento de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, agentes de la Policía Local y de Protección Civil informan ya sobre estas nuevas restricciones. De momento, tan solo esta zona, la de Las Margaritas, se mantendrá cerrada durante los próximos 14 días, aunque haya áreas como la del Bercial en este mismo municipio que también presentan números elevados de contagios, con 416 casos por cada 100.000 habitantes.
En el suroeste se eliminan las restricciones en la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en Majadahonda, y entran en vigor a partir de hoy lunes en Villaviciosa de Odón. La tasa de incidencia de esta localidad está por encima de los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Su alcalde, Raúl Martín Galán, llama a la responsabilidad.
Porque ahora que viene el buen tiempo, pues hay que tener cuidado con las reuniones y sobre todo en las terrazas y las quedadas en casa. La policía está realizando controles junto con la Guardia Civil para controlar la entrada y la salida del pueblo, y esperamos que a partir del 19 tengamos mejores noticias.
Continúan las restricciones al menos una semana más en 3 localidades del suroeste: en Chapinería, con una tasa de incidencia por encima de los 500 casos, y en Navas del Rey y Villanueva de la Cañada, ambas por encima de la barrera de los 400.
La comunidad ha estado cerrada, está cerrada, pero hay quien ha decidido que ese cierre no iba con ellos. Los controles de tráfico y las consiguientes sanciones se han dejado notar estos días, en los que se ha registrado además un descenso en las fiestas ilegales, pero no así en las fiestas en la calle y las denuncias por incumplir el toque de queda, que se han multiplicado, Ángel García.
La música y la fiesta se acaban cuando entra la policía en este local de La Latina. Dentro, más de 120 personas, la mitad sin mascarilla. Cerca de allí, en la calle Juanelo, otro local con 21 personas de fiesta. Queda clausurado por estar funcionando a las 2 menos cuarto de la madrugada, sin medidas sanitarias ni de seguridad. Pese a todo, ha habido menos fiestas ilegales en locales y también menos en pisos turísticos. Solo 15 denuncias en Semana Santa frente a las 50 de anteriores fines de semana. Y es que los incumplimientos se han trasladado a las calles, vigiladas por un operativo especial de Policía Municipal, que incluye hasta drones. José Luis Morcillo es el comisario de Policía Municipal de Madrid.
Estamos haciendo un despliegue importante para impedir que a partir de las 11 de la noche se esté sin un motivo justificado y tenemos que decir pues, que en tres días por este motivo se han impuesto cerca de 1.000 denuncias.
La vicealcaldesa Begoña Villacís pide clarificar el alcance del toque de queda.
Yo creo que sí que debería haber una cierta diferencia entre lo que es el toque de queda y la hora de llegar a casa. O sea, deberían coincidir, pero según diga la autoridad sanitaria, especificar si tiene que ser antes o después.
Y fuera de la ciudad en las carreteras. La Guardia Civil ha interpuesto en toda España más de 5.200 denuncias por intentar saltarse los cierres perimetrales en Semana Santa.
El cierre de Madrid se ha notado también en la hostelería, que ha visto cómo se incrementaba su facturación durante estos días. Los bares han estado llenos, las terrazas completas, pese a que ha llovido. El tiempo no ha acompañado en algunos momentos de este puente, de estas vacaciones, y los hosteleros están satisfechos. ¿Cómo no? Con ellos ha estado haciendo balance una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los hosteleros están agradecidos a los madrileños, aunque reconocen que han echado de menos a los turistas extranjeros y a los de otras comunidades autónomas. En esta Semana Santa tan atípica, dice Juan Carlos Navarro, desde el restaurante Ana la Santa, que respecto a otros fines de semana, ha notado que la gente ha optado por salir en esta ocasión más al campo.
Bueno, pues sí, se nota que el madrileño ha aprovechado los días estos de fiesta para salir por la comunidad, toda la sierra, campo y demás, para tener unas mini vacaciones y un poquito de desconexión y nos han dejado un poquito más solo de lo normal en la ciudad. Se ha notado en el fin de semana comparado con otros, se ha notado.
El hotel Mi Madrid de la Plaza de Santa Ana ha estado más de un año cerrado. En la recepción, David Carrasco asegura que en esta reapertura de sus 192 habitaciones, solo 19 han estado ocupadas.
Si llevamos dos fines de semana abiertos, con un 10% de ocupación, gente joven y mayoritariamente gente de la Comunidad de Madrid. Turistas extranjeros, hemos tenido mayoritariamente suizos, algunos italianos y uno o dos franceses.
Los bares y restaurantes del centro siguen recaudando poco. La facturación es mucho mayor, aseguran, en zonas como las de Chamberí o Ibiza, donde el cliente es más local.
Y de hosteleros a comerciantes, los centenarios del centro de la capital denuncian su situación precaria y alertan de que su facturación se ha diezmado durante la pandemia. Con ellos ha estado la vicealcaldesa Begoña Villacís mostrándole su apoyo y también nuestra compañera Mar García.
Porque han cumplido ya los 100 años y quieren seguir cumpliendo. Su pelea, la de tiendas, cafeterías, farmacias o floristerías, es por recuperar el 80% de ventas que se ha llevado la pandemia. Se lo han contado esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Al no haber turismo, pues no hay, los negocios están todos pues bajo mínimo.
Es que la venta ha bajado un 80%, sí, pero no, pero en todos, en el centro de Madrid ha bajado el 80%, todo. O sea, el kiosco, el bar, la tienda de abanicos, todo, la lotería.
Pero no solo por el turismo internacional, sino por el turismo nacional, de otras comunidades.
Exactamente, por el turismo nacional. Entonces, hombre, pues no estaría mal que algún tipo de ayuda viniera. Que esta tienda es de 1860, es que es un museo.
Son solo dos ejemplos, cafetería histórica o tienda de abanicos y paraguas. Pero hay más declarados de especial significación en toda la ciudad.
Vamos a hacer todo lo posible por evitar que cierre ninguno de ellos.
Una placa reconoce su antigüedad, la de 167 locales. Ahora el título les deja también ayudas fiscales a los que ya son considerados centenarios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 51 minutos de la tarde, tiempo para la cultura, como siempre, con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel?
Pues hola, buenas tardes, Javier. Mira, vamos a empezar en el Círculo de Bellas Artes, que dedica las tres próximas conferencias de los lunes al Círculo a debatir en torno al arte urbano, tomando, eso sí, como referencia el trabajo de Banksy. El filósofo y crítico de arte Fernando Castro inaugura hoy esas charlas con la conferencia titulada La cuadratura del círculo.
Tenemos una cantidad de candidatos a ser Banksy, y sobre todo porque hay una necesidad de encontrar al sujeto y encontrar al autor. Bueno, a mí me parece que eso se podría pensar desde la cuestión de la muerte del autor, es decir, qué es un autor, y sobre todo se podría pensar en términos foucaultianos a partir de la cuestión de qué importa quién habla, y tiene que ver con el fetichismo de la autoría. En realidad, Banksy es una identidad corporativa.
Manolo Calderón nos propone algo más que una exposición, casi un viaje a través del tiempo y a Marruecos, desde el Reina Sofía.
Una muestra articulada en tres momentos históricos que definen el devenir cultural y social de Marruecos. Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía y comisario de la muestra.
Primera exposición que se hace tanto fuera como dentro de Marruecos, la primera exposición que se hace de carácter, digamos, histórico del arte moderno y contemporáneo marroquí, que intenta dar una visión más o menos completa de lo que ha ocurrido en este país desde la independencia hasta nuestros días.
Las obras expuestas, producidas entre 1950 y 2020, junto con los documentos de archivo, describen una trayectoria histórica de profusa efervescencia cultural.
La exposición es básicamente de artes visuales, pero el elemento documental y el elemento cinematográfico, que es fundamental para entender cambios de periodo, también está muy presente.
En la muestra hay además una importante presencia de mujeres artistas que, con sus obras, plantean una reflexión crítica en torno a la identidad femenina en la sociedad marroquí.
Otra exposición también muy especial, coincidiendo con el 275 aniversario del nacimiento de Goya, la Fundación Cultura en Vena ha puesto en marcha la muestra itinerante Goya en un hospital. Este título ya nos da pistas. Estos días está instalada en diferentes salas del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. El objetivo de esta idea es acercar las artes al entorno sanitario, porque no hay duda de que cultura y arte sin duda nos hacen sentir mejor. Juan Alberto García de Cubas es el fundador de Cultura en Vena.
La exposición Goya en un hospital es la primera del programa Arte Ambulatorio de la Fundación Cultura en Vena. Está comisariada especialmente para pacientes, para sus familiares y para el personal sanitario. El objetivo es establecer una conexión directa con las personas hospitalizadas, así como sensibilizar sobre las relaciones entre arte, entre salud, entre bienestar. La exposición cuenta con reproducciones de obras del Museo del Prado cedidas para la ocasión, para itinerar por hospitales y por comunidades rurales en riesgo de despoblación.
Esta misma mañana en Buenos Días Madrid, en esta casa en Onda Madrid, Raúl Peña y César Camino hablaban con Eli del Valle sobre la aventura que protagonizan en el pequeño teatro Gran Vía, La Cuenta.
Se desatan y aparecen conflictos que ni siquiera sabían los unos de los otros, pero además de eso, pues bueno, sobre todo, es un momento en el que digamos que la noche con una serie de alicientes pues se hace muy favorable para soltarse un poquito la melena y además pues irse un poco de la lengua.
Salen muchas lagunas que tenían ahí los unos de los otros, y que nos conocen cosas de la vida y se van soltando. Y hay cosas que molestan mucho, porque se redefine un poco el concepto que tenían de la amistad.
La Cuenta es una comedia divertida y gamberra sobre la amistad y las angustias de llegar a los 40, con dirección de Gabriel Olivares. Estos días hemos tenido varias pérdidas importantes para la cultura popular. Por un lado, el escritor y guionista de cómics mexicano Francisco Gerardo Hagenbeck se ha marchado muy pronto, a los 56 años, debido a complicaciones con la COVID-19. Hay que recordar que la popular serie Diablero se inspiró en su libro El Diablo me obligó. También ha muerto Patrick Ubeck, una estrella de la música disco de los 70, y tal día como hoy, Javi, un 5 de abril, pero de 1994, se marchaba Kurt Cobain. Estamos escuchando a Nirvana, la banda que lideró Kurt Cobain, que fallecía a los 27 años, pasando a formar parte del llamado Club de los 27, junto a otras estrellas del rock que también se marcharon prematuramente a esa misma edad, como Jimi Hendrix o Amy Winehouse. Pero aunque nos ha quedado el legado de sus canciones, ¿a ti no te gustaría, Javi, que pudiéramos tener nuevos temas de ellos?
Sí, hombre.
Imagínate,
no,
por ejemplo, pues además de este Smell Like Teen Spirit de Nirvana, una canción nueva de Nirvana.
Hombre, pues estaría muy bien, pero si hace 27 años que murió, complicado,
pues fíjate,
¿no?
¿Complicado? No tanto.
¿Ah, no?
Es curioso. Fíjate que coincidiendo con esos 27 años de la entrada de Kurt Cobain en el Club de los 27, podríamos decir que tanto él como otros desaparecidos a esa edad han resucitado gracias a la inteligencia artificial. Porque para hacer una llamada de atención sobre la necesidad de tratar los problemas mentales de los músicos, la organización canadiense Over the Bridge ha promovido una acción muy llamativa: crear nuevos temas de esos héroes caídos a través de inteligencia artificial. ¿Quieres saber cómo suena Nirvana a través de inteligencia artificial? Escucha. Yo no sé, pero a mí me da hasta miedo, fíjate lo que te digo.
Un poquito de mal rollo.
Porque si ya la inteligencia artificial es capaz de hacer esto y que suene a Nirvana,
ya no
somos nadie, el género humano. Todo lo puede hacer la inteligencia artificial.
Desde luego que sí. Lo vamos a dejar con el Kurt Cobain inteligente artificial, podríamos llamarlo, ¿no?
Venga.
Supongo, Isabel, hasta mañana. Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde, 3 minutos para Madrid Trabaja. Tiempo de repasar lo fundamental, como siempre, con Elia Fernández. Semana clave para la vacunación, Elia.
Madrid ha vacunado en los 4 días festivos de Semana Santa más de 62.000 personas. La campaña sigue en los centros de salud del Wanda y el Isabel Zendali. A finales de la semana llegará al Withing Center. El consejero Enrique Ruiz Escudero en Telemadrid ve ahora más factible inmunizar al 70% de la población en verano.
Esta semana completaremos como mínimo la primera dosis de todos los mayores de 80 y ya estamos citando de 79 hacia abajo, con lo cual yo espero que sí, que además, bueno, al ritmo de vacunación de vacunas que está llegando ahora sí que llegaríamos.
Hoy han llegado a España más de 1 millón de dosis de Pfizer. Esta entrega se va a repetir todos los lunes y además a mediados de este mes vamos a sumar la vacuna de Janssen. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril.
y que la previsión de llegada de Janssen, ya la concretaremos, pero estará en torno a los 300.000 aproximadamente, digamos una previsión.
Empate técnico en las elecciones del 4 de mayo.
Los bloques de izquierda y derecha obtendrían 68 diputados. Según el barómetro que hoy ha publicado el CIS, el Partido Popular lograría 59 escaños, insuficientes para gobernar y tampoco le llegaría con los 9 de Vox. Isabel Díaz Ayuso advierte de las consecuencias de un gobierno de la izquierda.
Que todo lo logrado es mucho y se puede perder. Y se puede perder en manos de aquellos que mienten descaradamente, que claro que van a subir los impuestos, que claro que quieren convertir a Madrid en una región cómplice de los desmanes de la Moncloa.
Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea. El socialista Ángel Gabilondo, que obtendría 38 diputados, mira a sus votantes.
A los votantes de Ciudadanos, que según la encuesta que ahora mismo hemos recibido del CIS, no obtendrán ni un solo diputado en la lista. Está en sus manos decidir qué opción quieren hacer.
Y Madrid vuelve a la normalidad con nuevas restricciones de movilidad en tres zonas básicas de salud de la capital.
Alameda de Osuna, Rejas y Chopera. Hay que sumar a ellas Las Margaritas en Getafe, San Fernando en San Fernando de Henares y Villaviciosa de Odón. También están limitadas las entradas y salidas en La Cabrera, Moral Zarzal y Colmenarejo.
Gracias Elia Fernández, a Patricia Fernández que ha estado como cada día en la producción y a Quique Viso en el control técnico. Se quedan con Madrid Trabaja, se quedan con Javier Peña. Los de Noticias 14 Horas lo dejamos aquí. Les esperamos mañana. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.